Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, o digamos hoy, estaremos escuchando buenos momentos que pasaron durante este año en el programa. Debo aclarar que hubo demasiados y escogerlos fue muy difícil. Soy Diego Velázquez y la profesora Carolina me está acompañando. ¿Quiere decir algo, maestra?
Demasiados no, Diego. Demasiados siempre tiene una connotación negativa.
Sí, fueron muchos, pido disculpas. Fueron muchos y fueron difíciles de escoger. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.rosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlo, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo selee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
Nuestros primeros programas estuvieron cargados de entusiasmo y en cierta medida parecíamos niños con juguetes nuevos en una mañana de sábado. De esos días recordaremos esta intervención de la profesora María Mercedes Correa, donde nos habla de libros y películas.
Yo creo que a mí la película Las Horas me gustó tanto porque pone en palabras y en imágenes, y estas forman como unas historias entrecruzadas, tres de los temas que más me han llamado la atención en la vida, que son el suicidio, la homosexualidad y la búsqueda de la felicidad. La música de esta película es de Philip Glass, y yo con esta música me parece que es inevitable pensar en esa otra película que tiene música del mismo compositor llamada Koyaanisqatsi. Ese título significa la vida fuera de equilibrio, y eso de la vida fuera de equilibrio me parece que sirve como una clave de lectura de la novela de Cunningham. O sea, en las composiciones de Philip Glass uno ve frases que se repiten, pero en cada una se va añadiendo un elemento nuevo que uno siente como que se perpetúa el poder hipnótico de la música. Y entonces así hay como una historia de la que hace eco. Y en las repeticiones de esas circunstancias se van convirtiendo las historias en otra cosa. Son vidas paralelas como son paralelas estas estructuras musicales. Y decía que la vida, la frase la vida fuera de equilibrio me parece una clave de lectura de la novela de Cunningham, porque sí, las historias entrecruzadas de estas tres mujeres que jalan la narración están marcadas por acontecimientos que alteran el equilibrio aparente de sus vidas. En la primera secuencia, por ejemplo, vemos el suicidio de Virginia Woolf después de escribirle una carta de despedida a su marido, Leonard Woolf. Virginia es esa señora, ¿recuerdan? La que reclamaba a comienzos del siglo XX la importancia de tener una habitación propia para poder ser ella misma y no el eco de la vida de otro. Ella se hace responsable de su propia vida y también de su propia muerte, porque no es capaz de resistir la presencia perturbadora de las voces que le martillan la cabeza. Y luego saltamos a Laura Brown. Tampoco Laura Brown, que es el ama de casa de la ciudad de Los Ángeles en la época de 1950, resiste la sensación de no pertenecer, como de no querer seguir viviendo una vida dedicada a ser ponqués para su marido y a cuidar niños. Y entonces abandona el hogar. Claro que también ella contempla la posibilidad del suicidio. Esa Laura es una lectora consumada y precisamente el punto de cruce es que está leyendo la novela de Virginia Woolf, la llamada Mrs. Dalloway. Y luego el último personaje, que está ubicado a finales del siglo, se llama Clarissa Vaughn, Clarissa, como también la señora Dalloway, que se llama Clarissa. Tiene una vida aparentemente perfecta con su compañera Sally y un trabajo de editora exitoso. Y allí ella se cuestiona su propio valor personal en esta etapa como de estabilidad. Y ahí hay un quiebre. Se está preguntando si tal vez no dejó pasar la felicidad creyendo que después venía algo mejor. Ella se pregunta si es algo más que una persona superficial a la que le gustan los acontecimientos sociales, como a la señora Dalloway, que también sale como ella a comprar unas flores para una fiesta que va a dar en su casa. Y dice Richard, que es el amigo de Clarissa, siempre dando fiestas para tapar el silencio, sin preguntarse por su propia vida. Y es que las vidas organizadas en función de lo establecido, como del statu quo, como lo mandan las normas tradicionales, se viven para otros, hacia afuera, como para poder encajar, aunque eso no sea lo que la persona quiere. Y al estar en función de las expectativas del otro, o sea, de vivir según el deseo del otro, eso es lo que pone la vida fuera de equilibrio, porque el radar, que es la búsqueda de mi propio sentido, está dañado, no me funciona, porque alguien lo condenó al silencio. Y luego, uno de los personajes que más inquietantes me parece de esta película es Richard, el escritor, amigo de Clarissa Vaughn. Y en el nombre de Richard se va a organizar esta fiesta que les mencionaba más atrás. Richard tiene SIDA y está en muy malas condiciones de salud. Esta tercera historia de la novela ilustra la época en que la epidemia estaba en su máximo punto de destrucción, a comienzos de los años 80. Y digo que es inquietante porque Richard nos hace, como Virginia, ver a la cara la posibilidad de poner un término a la vida y dejar de darles gusto a los demás. Y ahí hay una cita que dice: creo que me sigo manteniendo vivo solo para satisfacerte a ti. Eso le dice a Clarissa el último día de su vida. Él no siente que haya sido tan buen escritor como había querido, y siente que ahora le van a dar ese premio solo porque se está muriendo de SIDA. Y confronta a su amiga, y confronta su relación con Sally. Y poco después, se tira por la ventana. Es una despedida pues dolorosa y triste, obvio, desde luego. Pero Richard tiene la entereza de no seguir prolongando el sufrimiento, para no tener que seguir viviendo, viendo pasar las horas, para usar el título de la película.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
La infancia es la mejor época de nuestro trasegar por la tierra, y esas ganas de soñar y volar nos las transmitió la profesora Carolina en la siguiente intervención.
Yo me concentraré en una película que nos llevará de nuevo al libro y a lo esencial de la vida, aquello que es invisible a los ojos, aquello que solo se ve con el corazón. Ya digo, lo mencionó, estamos hablando del Principito, pero hoy hablaré de la película que Mark Osborne logró llevar a la pantalla grande en 2015, después de 10 años de trabajo. Bueno, Antoine de Saint-Exupéry le tomó 42 de sus 44 años, ¿no? Porque él tuvo que vivirlo primero para poder concebirlo. Quiero imaginar que para Antoine de Saint-Exupéry, desde el planeta o la estrella en la que se encuentre, esta película le arrancó una sonrisa. A hoy, 75 años después de su publicación, el Principito sigue teniendo vigencia. Quizás es porque, como dice el libro al principio, cuando nos hacemos mayores no entendemos nada, mucho menos de lo esencial o, de lo indispensable, como dicen algunas traducciones. La película pasó sin mucha pena ni gloria por estas tierras, no tanto por otras. En Francia logró un César a la mejor película animada. A mí me permitió coger el libro por enésima vez en mi vida. Sin embargo, voy a traerles tres momentos. El primero fue en la infancia. En ese momento leí una versión en español y de esas de papel periódico. Supongo que muchos de los ciberoyentes saben de qué versiones hablo, de aquellas que ni editorial tienen, mucho menos el nombre del traductor, pero que uno recuerda con cariño, porque o bien era muy joven o bien no tenía dinero para una versión original y de bellos acabados. En fin, al igual que Aurora, era una niña cuando el Principito llegó a mi vida y la tocó para siempre. Recuerdo que me sentí muy triste porque él se había ido. El segundo momento fue en la adolescencia y además fue con la misma versión que unos años atrás había tenido en mis manos. En ese momento tuve que hacer un ensayo para la clase de ética. No recuerdo si me fue bien o mal con ese escrito, o de pronto no quiero recordarlo. Lo que sí sé es que leí el texto durante las vacaciones de mitad de año, es decir, las mismas del verano de nuestra protagonista. Solo que a mí no me tocaba leer libros de geometría lineal como a ella, solo reflexionar en lo que significaban cada una de las cosas que nos presentaba aquel niño de cabellos dorados. Lo esencial me tocaba de nuevo. C'est si bon quand on se pose plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Bueno, y el tercer momento llegó al inicio de mi etapa adulta, ya con una versión que sí tenía editorial y el nombre del traductor, traductora en este caso, Joël Yaramono, y no solo llegó en un bonito papel, sino que además lo leí por primera vez en francés. Mi versión era bilingüe. Estaba en el último nivel de francés en la universidad. En aquel entonces, los profes consideraban que solo hasta ese momento teníamos la capacidad para leer este libro en su lengua original. ¿Se pueden imaginar? Yo, por supuesto, me deleité con esta nueva versión. Encontré palabras que jamás se me habían cruzado. Por ejemplo, apprivoiser, que en español es domesticar. Todavía me crea cierto sinsabor. Yo no creo que el término en español, y creo que en esto está de acuerdo María Mercedes, domesticar le haga justicia al significado de Saint-Exupéry, que él le otorga.
Concuerdo.
Que es crear lazos, ¿no? Y menos para hablar de la amistad. En fin, eso es lo bello de las lenguas. Cada una es una forma de ver el mundo y sencillamente algunas palabras son intraducibles y otras solo toman forma en la otra lengua. Aquí debo confesarles que el título del libro me gusta más en español que en francés. Y de regreso a la película, encontramos un llamado más directo a los adultos, un mundo extremadamente cuadriculado, una escuela donde lo único que importa es si a los 8 años has reflexionado sobre el poder transformador del cero, un mundo donde los ancianos son solo gente loca, cuya presencia resulta molesta para un vecindario en el que las casas ya son todas iguales. Esta tampoco es una película para niños, como tampoco lo fue el libro. Es de nuevo un llamado para ver qué es lo que consideramos proyecto de vida, porque la mamá de Aurora tenía todo un proyecto de vida trazado para ella, ¿no? Y si en ese proyecto caben los amigos, el amor y sobre todo la familia, porque la madre, aunque es consciente de la soledad absoluta en la que se sumirá su hija, si sigue en el ritmo en que va, pues no le importa mucho, hasta que sucede lo impensable. Es una película arriesgada, capaz de llevarnos a un principito cuasi adulto, quien también ha perdido lo esencial. Aurora aparece en la vida de cada uno de los personajes, haciendo honor a su nombre y les permite recuperarse, volver a encontrarse para poder ver al otro y lo importantes que son los otros para nuestra existencia. Así que, al parecer, en este mundo tan conectado y a la vez tan descompuesto, ya no solo necesitamos del principito, sino también de una principita. Ya, bueno, para cerrar, les comparto algunas curiosidades entre estas dos versiones. El libro ve la luz en 1943 en inglés, a causa de la Segunda Guerra Mundial, solo es publicada en francés hasta 1946. La película es de habla inglesa, pero su patrocinio es francés, así que es considerada francesa. Recibe el premio César a mejor película animada en 2016. Y Saint-Exupéry desaparece en un vuelo en 1944, tal como su Principito. Marc Onsborg, junto con Irena Brignoli y Bob Percy Chetise, los guionistas, se atreven a traernos a un Saint-Exupéry como el anciano loco con el que se encuentra Aurora, un guiño bastante simpático hacia el autor, al menos desde mi perspectiva. Bueno, y espero que se animen a ver la película si no la han visto y a leer el libro si no lo han hecho. Siempre recuerden que solo se ve bien con el corazón y que somos responsables de lo que hemos domesticado.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Y volviendo por los caminos del bosque del español y las letras, al igual que en un cuento, tenemos compañeros que nos acompañan y luego tomaron sus propios caminos. A continuación escucharemos a la profesora Mónica Perea, una de las responsables de que este programa pasara del papel al mundo digital.
La constante de la comunicación entre las personas parecería ser la incompletitud. Para que la escritura alcance la estatura en la que le otorgamos validez, mucho más en los medios académicos, el seguimiento de una serie de recomendaciones resulta vital. El conocimiento de las normas gramaticales, por ejemplo, es objeto de estudio. La sanción constante se hace también norma para que consideremos todo lo que requiere la escritura hasta alcanzar la adecuada comprensión por parte de quien lee y la precisión por parte de quien escribe. Algo muy lógico si tenemos en cuenta que el proceso de corrección textual permite que el mensaje resulte tanto más claro como preciso. Pero cuando de hablar se trata, ¿qué correcciones debemos hacer? ¿A qué aspectos atendemos? ¿Requiero revisar una capacidad comunicativa con mi naturaleza humana? ¿Acaso podría no saber hacerlo? Pues Diego y compañeras de la mesa de trabajo, ¿alguna vez se han detenido a pensar o evaluar sus habilidades frente a la oralidad? Antes de que se suman en sus recuerdos, permítanme por favor que haga una salvedad. Cuando les pregunto por la oralidad, de seguro cabe la retórica o el arte del bien hablar, el arte de saber convencer, nuevamente destinado a escenarios particulares como el político, el académico o el profesional en general, pero ¿hasta dónde también son oralidad y capacidad del buen hablar la charla entre las personas? Las recomendaciones de una madre, las palabras de los ancianos alrededor del fuego para transmitir las historias de los pueblos. Es decir, ¿cómo saber si lo que se emite comunica? ¿Y cómo gradar unos encuentros en relación con otros con la dicotómica tendencia occidental de decir que todo está bien o mal? Pues queridas compañeras, Diego, por supuesto que esto no lo vamos a resolver aquí, ni más faltaba. Ya señalé que la constante que encuentro en la comunicación es el inacabamiento de la misma, por la propia rusticidad que nos caracteriza. Nuestro lado animal nunca deja de estar presente. Así que este no será el escenario para resolver las torpezas propias de nuestra condición, menos las muchas mías. Sin embargo, sí quisiera hacer hincapié en todo lo que está alrededor de las palabras y donde creo, por experiencia, sí ponemos atención. La oralidad manifiesta el reducto que aún le queda de su relación con lo sagrado, de esa capacidad de común unión que sí habita en las personas. Se trata del papel del cuerpo y de la voz en el que habla. Lo que muchas veces dejamos un poco al olvido, paradoja total, es la función de los gestos y del sonido en aquello que decimos. Puede llegar a pasar con más frecuencia de lo que creemos que así como por pura mecánica del cuerpo respiramos, sin detenernos a pensar en cómo hacerlo mejor, También por pura inercia cargamos el cuerpo y usamos la voz sin ningún tipo de conciencia sobre el valor de los mismos. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho una frase que se contradice con el cuerpo, cuya tonalidad nos genera el efecto contrario, muy bien logrado, cuando la respuesta que se esperaba era justamente esa, el sentido contrario a lo que se expresa, pero patético cuando se hizo sin pensar? Así que en resumidas cuentas, Diego, el tema que nos propuso para este programa de hoy me remontó a un trabajo muy complejo al que me dediqué por largos años, el cual fue compartir con personas de distintas formaciones, edades, oficios y regiones el reencuentro y la conciencia sobre el valor que dentro del mensaje oral adquieren el cuerpo y la voz. Todas las señales de cómo somos y lo que hemos escrito dentro de nosotros se quedan adheridas a los gestos y se perciben en el sonido que nos caracteriza. Para mí, por largo tiempo, resultó esta singularidad en toda una pasión. Encontrar en las personas tanto para leer como en los libros, y durante esos años y contactos con tantas formas de representarnos como personas, de ver nuestras máscaras, ¿no? Recordemos ese origen de la palabra persona, que es máscara. Entendí en mi propio cuerpo el valor mágico de la oralidad. Advertí con claridad desde ese tiempo las dos acepciones de la palabra orar. Vi el camino en el que se encuentra la transmisión de las ideas con la plegaria. El tiempo del rito, del compartir con otro y sentir la experiencia vital de varios cuerpos cuando se observan, por ejemplo, me hizo notar que pese a que cualquier acto de comunicación escrito u oral siempre sería susceptible de corrección, la incompletud era justamente la magia de lo humano sobre lo animal y no, por el contrario, ese soberbio deseo de lo humano hacia lo divino. Allí, en esa búsqueda de la perfección, para mí empieza siempre la pura e hipócrita ficción.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
El abismo entre las personas se cruza por medio de las palabras, y eso fue lo que nos enseñó el profesor Rodrigo Huertas, quien a pesar de no estar presente en algunas emisiones, nos acompañó con significativas palabras como las que vienen a continuación y nos invitó al diálogo. En 1984, el grupo La Unión, inspirado en un cuento del francés Boris Vian, lanzó la canción Lobo Hombre en París. Con este clásico de los 80 que más de uno de esta mesa bailó, le damos paso al maestro Rodrigo.
Diego, muy buenos días, otra vez los saludo, muchas gracias. Hace poquito estuve leyendo un artículo, o releyendo un artículo del crítico literario y pedagogo de origen español Víctor Moreno. Este señor asegura que pues la comunicación oral en el aula parece haber quedado rezagada como la pariente pobre de la escritura. Eso nos hace pensar que de pronto olvidamos que estas dos son manifestaciones que posibilitan las realizaciones de la lengua. Y esto, mis queridos colegas, me hizo pensar que en nuestras aulas, en nuestras prácticas docentes, vale mucho la pena escuchar a los estudiantes y vale mucho la pena leerlos también, ¿no? Pero a veces, no sé ustedes qué opinan, hay una tendencia mucho más a leerlos, a escriban esto, lean y escriban, reescriban. Quizá por eso siento que a veces no hay muchos espacios para escucharlos en las discusiones o en el debate. Si bien la escritura es susceptible de la edición, con la oralidad se revelan las apreciaciones genuinas y espontáneas de quienes están explorando el conocimiento, de nuestros estudiantes que están en esa etapa, en ese momento de exploración del conocimiento. además ustedes lo saben, el pensamiento griego privilegia ese don que es muy de la humanidad, y es la memoria. Y la memoria solo aflora en ese discurso, en la oralidad, mucho más que la escritura. Ya en otras emisiones hemos hablado de la oralidad y de la escritura. Hemos hablado de lo políticamente correcto frente a lo lingüísticamente aceptado o válido. Yo he sido defensor de un uso responsable y sopesado de la lengua en el habla, que se entiende como ese uso individual. Pero esa realidad se contrapone con otra, con la que nos hemos estado enfrentando nosotros, los que nos educamos en el siglo XX. Hay un término que no sé qué tan viejo será, cuya formulación en inglés es influencer. ¿Lo han escuchado? Claro.
Sí. Claro, todo el tiempo.
Todos.
Sí.
Claro que sí, está muy de moda.
Esperamos llegar allá.
Entre otras cosas, perdóname, te interrumpo, porque claro, una de las cosas que dice la fundación, Fundeu, dice que debemos utilizar la palabra influidor en lugar de influencer. Esa es una de las entradas que tienen en Fundeu.
Pero es que influidor suena muy feo.
Claro, porque nosotros estamos pensando, estamos pensando que todo el español
más bonito,
es feo.
Influencer. Sí.
Okay. Ese es el tema, claro. ¿Cómo así que feo, no? Digámoslo en español, influidor, ¿y qué?
Continúe, maestro.
Muy pertinente esa aclaración, María Mercedes. Entiendo un término muy propio de mercadeo, que a pesar de que cabe muy bien lo que ha señalado, lo podríamos equiparar con la expresión un líder de opinión,
¿no? Sí, también.
Este líder de opinión, ¿cómo lo llamaste tú, María Mercedes?
Influidor, lo llama Fundeu.
¿Cómo lo llama?
Influidor.
Influidor, bueno, a mí me suena extraño.
Claro, porque el español ya no suena una lengua rarísima. Esa es la cosa perversa.
Pero mire lo que...
¿No sería mejor influenciador?
También.
Ese influidor o influenciador.
Influidor.
Mejor, sí.
Pero mire, me acordé una frase de Alfonso Castellanos, un historiador colombiano, que decía que uno de los problemas de Colombia, hablando de identidad, era que, que la clase rica, la clase privilegiada, pues, se quería parecer a los europeos. La clase media se quería parecer a los americanos, a los gringos. Uh-huh. Y la clase baja a los mexicanos. Entonces siempre como que nos gusta que el inglés suene como mejor, ¿no? Uh-huh. Y cuando influenciador no me parece...
O influidor.
O influidor, pero no es influencer.
Ahí cabe la pregunta entonces, ¿será que esta propuesta de influidor a su vez es colonialista y que nos quiere imponer a los latinoamericanos el término que más... ibérico suene?
A ellos les parece, claro.
Siga, maestro.
Pero mira que no es solo la imposición del término, sino además de la práctica, ¿no?
Sí.
Llevar a la práctica el ser un influidor o influenciador, ¿no? Que no siendo necesariamente una celebridad, porque puede ser una actriz, un deportista o alguien del mundo de la política, sí puede ser alguien que es muy seguido en las redes. Sí. A ese tipo de personas les retuitean, si me permiten la expresión, sus comentarios sobre sus gustos, sus críticas relacionadas con las tendencias de la moda, sus impresiones sobre la alimentación, bueno, en fin. Esas valoraciones que ellos van proponiendo en las redes sobre bienes, productos y servicios. Y les cuento que saber esto provocó en mí... pues, o me llevó más bien a la reflexión en relación con mi rol como educador en el hoy, en el siglo XXI. Yo soy un profesor que, además de trabajar en la Universidad del Rosario, también trabaja en un colegio de la zona norte. Estoy hablándoles por aquí cerca. Pero yo no me siento un influenciador o un influidor o un influencer, y no tengo esa intención. yo no voy a restaurantes finos a comer para luego contar cómo me pareció la comida.
Maestro, recuerde qué pena, el influencer o influidor o como se diga, no escribe porque de pronto eso no lo leen, él se toma la foto con el plato, maestro.
Ah, así es más rápido.
Sí, es que vea, miren eso, ¿ah? Yo no me tomo fotos ni hago comentarios ni los propongo, pero eso sí me hace pensar un poco en que estos paradigmas, y es lo que yo les preguntaba hace un instante, o más bien aproveché esa pregunta que hace María Mercedes de no incluir solo el término, sino llegar a la acción de hoy es muy típico hacer eso, tomarse la foto en el lugar en el que estoy visitando o al que estoy acudiendo y darle camino a una tendencia. Entonces todos vamos allá de allá porque esta persona que están haciendo como celebridad está allí o está usando X o Y cosa, ¿no? Uh-huh. Y eso me lleva a pensar, bueno, nosotros hasta qué punto, nosotros que nos educamos en el siglo XX con esas taras y con esa precariedad de ese momento, ¿será que el que existan hoy estas nuevas tendencias no son caminos para enseñar utilizando ese tipo de vías, de caminos? ¿No es como el reto que hoy se nos está pidiendo como docentes de lenguaje, de lectura, de escritura, de lectura de textos multimodales, si me lo permiten? ¿No será que debemos empezar a fungir como esos influenciadores, influencers, a través de las redes que hoy están en boga, pues, para motivar a esos, y tomo esta expresión que se la escuché a la profesora Carolina, para invitar a esos nativos tecnológicos,
nativos digitales,
para que hagan un uso, como siempre he insistido, un uso responsable y sopesado.
Claro, esa debe ser nuestra influencia. Yo creo que la influencia nuestra debe ser por esa vía de, por ejemplo, claro, use las redes, claro, pero también no pierda de vista que hay que ser capaz de concentrarse durante periodos largos de tiempo, como 20 minutos, sin atender a nada más. Escriba un
eso
texto.
Se ha perdido.
Exacto.
La capacidad de concentrarse es el gran problema de este siglo, ¿no? Que los estudiantes van a hacer un trabajo, lo que sea, están como entorpecidos por
cantidad de información, multipantallas,
por notificaciones de Facebook, de WhatsApp, están con mucho ruido al lado, eso, lo que llamaba Nicolás Carr como el ecosistema de la interrupción, pareciera que todo estuviera diseñado para interrumpirnos, y esa capacidad de concentrarse se ha perdido.
Sí, maestro.
Yo por eso pongo en duda eso de que las generaciones de hoy son multitarea. Es que no lo logran porque no hay una capacidad en el tiempo, y diría que en el espacio, para concentrarse en una cosa y hacer una sola cosa bien. Eso es de los multitarea, de la generación multitarea. No sé. Es decir, no somos capaces de articular una oración coherente, con sentido, porque tenemos la cabeza o un ojo puesto en otra cosa, en otro asunto.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
De regreso a Se Lee Cultural, recordaremos a aquellos que engalanaron nuestro programa con su presencia. Nuestros invitados nos sorprendieron gratamente con sus intervenciones. Escuchamos a Lupita.
Son personas que tienen unas sensibilidades muy especiales que de pronto nosotros no hemos tenido muchas veces la oportunidad de compartir, de pronto de conocer, y lo que nosotros los talleristas de creación literaria vemos cuando trabajamos con ellos es que en realidad tienen unos poderes de imaginación muy grandes, realmente tienen unas formas de comunicarse diferentes, unas sensibilidades muy diferentes de las cuales nosotros realmente tenemos mucho que aprender, y los profesores de lengua, de literatura, tenemos mucho, mucho que aprender. Entonces, bueno, nuestra invitada se llama Lupita, su nombre completo es María José Parada, ella es música, ella es cuentista, además tiene una condición, es una persona ciega y por eso mismo también tiene otras sensibilidades muy diferentes y sus aportes son muy originales y nos abren a todos, realmente nos abren los ojos a todos los que, digamos, tenemos este sentido de la vista y para nosotros todo está tan naturalizado que de pronto nos sentamos como a reflexionar en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a ella, ella es Lupita. Lupita, bienvenida.
Muchas gracias a todos por esta invitación. Me siento muy feliz de poder hablar en representación de mis compañeros sobre el taller de CLE.
Gracias, Lupita. Y te iba a preguntar, ¿de dónde viene la idea de Lupita?
La idea viene del nombre de Guadalupe. Resulta que desde el semestre pasado, pues yo a las profesoras les decía pues que Lupita me gusta mucho y por eso fue que me empezaron a llamar así.
Bueno, Lupita, nos gustaría escuchar un poco acerca de tu experiencia en los talleres de creación, por ejemplo en el taller de creación poética que tuvimos el semestre pasado. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has experimentado este taller? ¿Te ha servido para algo? ¿Has conocido literatura? ¿Cuál ha sido tu experiencia en general?
Pues mi experiencia ha sido muy buena, he aprendido a construir poemas, ponerles títulos y a formar palabras nuevas. Me ha servido mucho para poder escribir poemas más adelante. Yo soy, como bien el profesor Oscar lo había dicho, escritora de cuentos. Y entonces en el taller lo que hicimos el semestre pasado mis compañeros y yo fue buscar palabras en nuestro interior para así poder armar una poesía. Entonces, también nosotros, como ya lo había hecho antes, formamos palabras nuevas. Un ejemplo de estos es libro azul. Juntamos las palabras libro y azul, las dividamos por sílabas y las formamos esa palabra juntando ambas palabras, o sea, libro y azul. Después de haber construido el poema, nosotros le poníamos título. Normalmente lo que hacíamos era observar alguna palabra que tuviéramos, bueno, una frase que haya en el poema y luego hacíamos una votación y el título que saliera elegido era el que se ponía.
Perfecto, Lupita. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. A mí me gustaría tener un tiempo para leer un poema de los que construimos ahí. Uh-huh. De pronto, Diego, si ¿sí tenemos un espacio?
Sí, sí, claro.
Bueno. Entonces, como para que los ciberoyentes escuchen un poco los productos que hemos realizado en el taller y los productos que están destinados para la publicación. Este es un poema que hicimos en colectivo, en escritura colectiva, a partir de los diferentes ejercicios, entre los algunos de los cuales ya nos ha mencionado Lupita. Este poema se llama Solo Ella. Mi abuelita conmigo se sentía feliz, como en primavera. Qué mal que esté ausente, porque era dulce y sabía amarme. La arrullaba el ciego, pero ella era una liebre y el pez era su amigo. Con él vuela.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Estos talentos aparecen en los lugares más inesperados. ¿O qué nos dicen de este poeta que apareció en una clase de medicina? Pim. Esta canción, pues aquí la está interpretando un señor que vivió más de 100 años, que se llama Compay Segundo. Como dato curioso, él decía que el elipse de la eterna juventud y la eterna vida era el ron. Y esta canción, él lo decía y que se tomaba su botellita de ron y se fumaba su puro diario. Y pues esta canción fue adaptada y digamos es el himno no oficial o no, o La gente en el mundo reconoce a Cuba por esta canción. Y con esto le damos paso a la profesora Mónica y a nuestro invitado. Maestra.
Bueno, gracias. Precisamente ahorita que estabas hablando un poco de ese término que es escritura creativa, suena extraño a muchos oídos aún en nuestro país. Por eso algunos lo consideran como algo intimidante en algunos casos o extraño en otros. Particularmente en el CELE hemos venido también repensando cómo algunas acciones nos pueden llevar también a la escritura creativa desde incluso lo académico. Entonces a mí particularmente me ha gustado mucho investigar sobre el tema, partiendo sobre todo de un término que me encanta, que es la imaginación creadora. Desde Bachelard hemos podido entender que hay algo que se llama el cogito de la imaginación, que significa el acto mental de imaginar, y es darle un lugar a la imaginación como un acto mental que también deviene de procesos cognitivos, que la creatividad también está parada allí. Particularmente invité a Abraham Suárez. Tengo bastantes estudiantes, incluso de carreras que podrían llamarse no creativas, como la medicina, la fisioterapia, la psicología, en donde se ha mostrado en medio de las clases y de las electivas que no son de escritura creativa, como leer, aprender a interpretar o escribir, estructura y escritura más en la redacción, allí en los ejercicios que hemos hecho, que son prácticamente académicos, también han devenido otras formas de escritura, y ha sido muy interesante conocerlos a ellos y hablar con ellos acerca de lo que para ellos representa en sus carreras escribir, y darles ejemplos como de escritores como Sábato, como el escritor Conan Doyle, que era médico,
pues era de todo.
Matemático, el mismo Lewis Carroll, los físicos que escriben literatura, y darles esas herramientas también para que entiendan que lo que tú estás diciendo, que la escritura y la creación están permanentemente en nuestra vida. Entonces yo quisiera de pronto que Abraham nos comparta ese sentir que tiene él frente a lo que es lo creativo y cómo lo ha venido desarrollando muy íntimamente, y cómo lo he podido ir explorando yo hasta lograr traerlo acá.
Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y desde el punto de vista pseudoartístico que tengo, para mí lo creativo
es... ¿Pero por qué pseudoartístico? ¿Por qué? Realmente, ¿por qué se sigue? No se oculte, artístico.
Pues yo considero que lo creativo sería más como una manera de expresión del ser humano. Una parte inherente al ser humano, pues todos somos creativos en algo. Nosotros en la Facultad de Medicina nos enfrascamos mucho en la escritura de textos científicos, textos rigurosamente escritos, y que no pueden tener, como lo dicen a uno, tiene que ser totalmente objetivo, es decir, nada de su opinión si no está fundamentada. Nosotros nos basamos mucho en eso, pero no nos damos cuenta que incluso dentro de nuestras propias ciencias hay mucha creatividad, mucho arte. Por lo menos aquí en la psicología yo me he visto en el placer de deleitar a muchos autores que incluso utilizan metáforas en sus investigaciones, metáforas de historias, de cuentos, de poesía, y que lo hacen preguntarse a uno, ¿somos realmente la ciencia tiene que ser tan estricta o puede prestarse también al arte dentro de ella? Y esto lo he vivido explorando más que todo en la intimidad, desarrollando mi escritura por medio de lecturas e incluso a través de muchas de las clases que he podido obtener un vocabulario mucho más extenso, siendo como esto una de las materias, por ejemplo, humanismo, en la cual se habla de una realidad nomotética, una palabra muy extraña, pero que en realidad hace referencia a algo muy bonito, a las ilusiones y los sueños, referencia a la calidad de los sueños, o sea, nomotético. Y uno lo mira como algo muy científico, muy teórico, pero cuando yo lo utilizo en un texto, decir, es que la calidad, o sea, la realidad nomotética de tu presencia, estoy diciendo que tal vez esa persona es un sueño, lo estoy implicando, y pues eso significa para mí.
Bueno, hay una pregunta que, pues, digamos, este semestre he tenido oportunidad de dar clase allá en la Quinta, y me he sorprendido gratamente, porque de pronto ustedes sí se ven duros en la ciencia y eso, pero cuando uno los pone a escribir, escriben y sacan cuentos y son y se divierten. ¿Por qué se perdió eso del estudiante de salud? Es decir, antes los estudiantes leían mucho y escribían, y más los médicos y los psicólogos. ¿Pero por qué, usted por qué cree que se ha perdido eso? ¿Sus compañeros qué le dicen? ¿O qué? ¿Qué piensa?
Pues hay un punto muy importante en eso, y es que, por lo menos en mi caso, la escritura ha ido disminuyendo. El tiempo que dedico para escribir y para leer cosas que no sean de mi carrera ha ido disminuyendo drásticamente desde que estaba en el colegio. Y eso, no sé, me ha llevado a pensar, ¿será que estoy más ocupado? ¿O es que simplemente me he metido en cuadrado y unas limitaciones mentales que ya no me dejan ser tan creativo como antes, ya no me dejan explorar ciertas partes de mi naturaleza?
Mónica.
Gracias. También es importante acá entender lo que entendemos por texto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en este caso también la cultura es un texto, y para ellos también hay otras maneras de escribir. Entonces, si hablamos de escritura creativa, vamos desde la literatura hasta los videojuegos, pasando por el cine, las series de televisión. Está presente en un montón de escenarios en los que de pronto nos hemos centrado solamente en lo literario, y la escritura creativa abarca muchas más cosas. Acá nuestra profe Clara, por ejemplo, hace guión para cine. Entonces yo pienso que también darles esa amplitud a los estudiantes de decirles, no es solamente escribir en el papel. Hemos hecho ejercicios, por ejemplo, en clase de lectura de memes, ¿cierto? Poéticamente. Y entonces leemos los memes y ellos tienen que ponerle el título de un escrito que harían basado en ese meme. O sea, es utilizar también un poco lo que ellos leen a diario y escriben a diario para volverlo creativo.
Bueno, y me cuentan que hay un poema, ¿no?
Abraham, lee tu escrito.
Dijo la profe.
Dijo la, mandó la profesora.
Pues,
tranquilo, tranquilo. Solamente lo está escuchando todo el mundo.
Ahora sí, todo el planeta.
Está bien.
Ah, pero primero cuéntenos a ver cómo surgió.
Ah, pues este escrito en realidad es algo viejo. Es uno de los que más me ha gustado. Lo escribí cuando estaba comenzando mi carrera, en algún momento en el que yo quise interpretar cómo se sentía una persona con esquizofrenia. Yo estaba en primer semestre, así que realmente no tenía mucha idea, y traté de plasmarlo aquí, cómo se siente esa persona de perdida y de agobiada en su mundo.
Listo, comencemos.
Me sumergí en tus abismos y ahogaba en tus negros mares. Vivía en mí mientras la llama de mi alma se apagaba. Vagaba por oscuros lugares en los cuales los demonios gritaban balbuceando frases sin sentido. La locura destrozaba mis entrañas, desapareciendo a su vez lo último que quedaba de mí. Y me rendí. Dejé de anhelar las verdes praderas y encontré mi éxtasis en los fríos valles, que como sucubos hambrientos consumían mi ideal de vida y el amor que quedaba en mí. Encontré el placer en vagar por tierras áridas y en pelear con falsos ángeles que intentaban hacerme daño. Pude hallar en la oscuridad de la luz y un mundo que todos los demás desconocían, mientras a las voces de mi cabeza hablaban lanzando maldiciones a mi ser. Empecé a darme cuenta de los errores y máscaras de este mundo. Odié a los hipócritas, aquellos que decían no entenderme y negar la falsedad de este mundo. Pero ¿y qué saben ellos? Si al final, cuando cae la noche, todos estamos locos.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Los consensos y los disensos alimentan la existencia, y por ello escuchamos todos los puntos de vista. Uno de los temas más polémicos, o por lo menos que ha dado más de qué hablar, es la igualdad de género. En uno de los programas, la profesora invitada Lucelena Di Giorgi hizo la siguiente intervención que nos puso a pensar.
Les había comentado sobre el tema de las emociones. Hay ciertos actos de discriminación, o sea, racionalmente todos podemos estar convencidos acerca de la igualdad o acerca de la equidad o acerca de tenemos que tratarnos de unas formas adecuadas, etcétera, pero existen unas formas de discriminación que se expresan a través del trato, como lo decía la profesora Eliana, y a través de las emociones como odio, repudio, asco. que empiezan a expresarse o que empiezan a manifestarse, incluso a normalizarse, se normalizan en primer lugar a través del lenguaje y a través de la reproducción de ciertos estereotipos, como lo decía la profesora Carolina, en donde la gente ya normaliza ese tipo de trato, y particularmente en la discriminación de género se dan ciertos casos. Particularmente yo lo he vivido, yo estudié filosofía y pues el ambiente particularmente en ese contexto es masculino, y las expresiones que a continuación vivía yo con mis compañeras es que efectivamente los cuando participábamos en clase, los hombres acogían con indiferencia nuestras opiniones, nos miraban o como que no, pues su opinión no vale tanto.
¿Por ser mujer?
Claro, por su la expresión que ellos manifiesten. O incluso cuando estamos a veces en un contexto también grupal, a algunos hombres les cuesta mirarnos a los ojos. Solamente la expresión o el gesto que decía, por ejemplo, Carolina, de expresar esa repulsión a través del gesto, y decir, ay, no, mostrarte a través de los ojos o a través de no mirarte, de pronto que no te está reconociendo.
En el mundo laboral académico pasa lo mismo, ¿no?
Sí, que racionalmente no hay problema, si todos estamos hablando de la igualdad, sí, pero no, emocionalmente creo que evidentemente hay una falla allí, porque precisamente puede pasar también con el caso de las expresiones homosexuales, que de pronto pues hay un beso de pronto entre dos mujeres o dos hombres, y eso nos genera más repulsión o nos genera más asco, o nos genera más... O sea, a nivel racional como que estamos, bueno, esto se debe aceptar, pero a nivel afectivo como que todavía nos genera alguna repulsión o particularmente asco o repudio hacia las personas que hacen eso. Entonces uno, yo creo que cuando se refería a Eliana a la educación, es precisamente a ese cuestionamiento, a ese, digamos, a ese... alerta hacia una educación emocional de alguna manera, o hacer consciente que existen ciertas emociones que generan aún discriminación, o sea, que no son tan normales, que un hombre no me mire a los ojos cuando le esté conversando en un contexto académico, en una reunión, ahí está pasando algo, está pasando, digamos, una forma de no reconocimiento, se está presentando una forma de discriminación que no es cuestionable, pero que a veces normaliza. Sí, esos a veces se normalizan esos estereotipos y no se cuestiona. Entonces aquí como que la advertencia es, hay expresiones de asco, refugio frente a las diferencias. Aquí voy a hablar tanto en el caso de las mujeres o que personas que pertenecen a otros grupos sociales, que sí, que en términos racionales nosotros aceptamos, pero que emocionalmente hay expresiones que todavía manifiestan que existe una discriminación hacia las mujeres, hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, como lo estamos acá diciendo, y también que pertenecen a otros grupos sociales y que se manifiesta a través del asco, la repugnancia o la indiferencia. Ya la simple indiferencia es una expresión de, oye, no, lo que tú dices de pronto no es tan racional, o lo que tú dices no es tan conveniente o no tan importante, o mejor dejémoslo de lado porque no lo puedo tolerar.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Sé que el tiempo es corto y por ello no alcanzó para volver a vivir todo lo que nos pasó en este año. El CELE es para los estudiantes y CELE Cultural los volvió agentes activos dentro del programa. Por ello los dejamos con la intervención de Mateo Reyes en uno de los programas que tuvo mayor acogida entre los ciberoyentes.
Las rupturas siempre son momentos para reflexionar sobre cómo hemos pensado nuestro tiempo y nuestro presente. Me acuerdo mucho de un comentario de mi profesor Ariel Schwarz en Historiografía Contemporánea, cuando hablábamos precisamente de cómo escribir la historia en estos tiempos de poscolonialidad y no sé qué. Y él dice, es que el 9-11 fue... cambió incluso las formas de volar en avión, cosas tan sencillas como la experiencia, porque yo antes, decía él, me montaba en el avión, literal, agarraba mi maleta, entraba al aeropuerto, pagaba el tiquete y de una vez. Ahora todos los filtros que hay que hacer y todas las formas en las que el cuerpo se ve amenazado, porque todo se ve amenazado por esta gran amenaza, este monstruo nuevo después del comunismo que es el terrorismo, ¿no? Entonces,
¿cómo decía, el comunismo es un monstruo?
El monstruo creado, pues.
Ah, o la idea del monstruo.
Exacto, estos monstruos se crean siempre. Y a partir de allí, de la experiencia personal, es que parte mi intervención, porque la escritura de la historia siempre comienza con bueno, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué he visto yo? ¿Qué he reflexionado yo sobre mi propia realidad? Entonces, siempre uno tiene esas experiencias como escribir a medianoche, el plazo tan corto para hacer la entrega, cómo buscar otras formas de escribir en los medios digitales, ¿cierto? La experiencia personal siempre me ha ayudado a reflexionar sobre cómo escribir historia. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe hoy la historia? Ya no solamente es ese libro de texto que tan entre comillas mamón, ¿cierto? Que uno se leía en el colegio. Ya no solamente es eso, porque nos dimos cuenta que es una cantidad de información limitada, sesgada y supeditada a propósitos, ¿no? Ya encontramos otras formas. Hay videos, canales en YouTube dedicados a reflexionar sobre asuntos de historia, no solo uh-huh. de académicos, sino también de interesados de diferentes áreas. La digitalización de los recursos ha acercado un poquito más al público general de la información. Ya no solamente hay que comprar el texto en la librería, o bueno, piratearlo, sino también encontrarlos en las bases de datos, en los sitios web de las bibliotecas, etcétera. Siempre es muy bueno ver cómo se genera esa nueva escritura. Bien, hasta ahora no sé, ¿algún comentario que quieran agregar a eso?
No, sígame.
¿Sí? ¿Sigamos? Sí, bueno, obviamente hay que entender que dentro y fuera de la academia, como estábamos diciendo, hay muchas formas de escribir. Estos divulgadores culturales, como se entiende hoy, tienen una forma de escribir porque ellos escriben un guión, ¿cierto?, para presentarlo en video, en audio, ¿verdad? Entonces hay que entregar la información de una manera muy concreta. Dentro de este universo tan a veces muy cerrado que es la academia, yo a veces entiendo la academia como una torre de marfil, ¿sí? Mucha gente no quiere salir de la academia porque, ¡ay, qué miedo! Dentro de la academia, sí.
Sí.
Sí, es cierto. Sí.
No, tememos salir de esa torre. Dentro de esa torre hay muchas formas de escribir. Los filósofos con sus disertaciones en sus ensayos, los sociólogos con ese abordamiento de los conceptos, el historiador pues tiene sus fuentes y desde las fuentes y desde el entendimiento de los procesos históricos es que puede, desde cierta autoridad que le entregan esas fuentes y esos procesos históricos estudiados.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Nos despedimos. Esto fue Se Lee Cultural, espacio liderado por el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Se Lee Cultural se emite todas las semanas a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional U Rosario Radio. Este es el equipo de Se Lee Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Pues hoy nos acompañó con unas cortas palabras la profesora Carolina. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. o en la página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos, en el control master Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo selee@urrosario.edu.co. Esto fue Se Lee Cultural. Nos esperamos la próxima semana, o mejor, el próximo año, o cuando quieran conectarse. Con las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en Se Lee Cultural. Recuerde que el servicio del Se Lee es gratuito para toda la comunidad universitaria. Para más información, visite nuestro micrositio en la página de la Universidad del Rosario. Muchas gracias.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.